Así suena el nuevo Mini 100% eléctrico. Y así suena si lo conduces tú. Mini 100% eléctrico desde 250 euros al mes. En 47 cuotas, entrada 7.800 euros. Cuota final 16.192,92 euros. TAE 3,36%. Solo hasta el 30 de septiembre financiando con BMW Bank.
Infórmate en engasa.mini.es. Tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado. Walking on tightrope and love's highway. Fatal attraction is where I'm at. There's no escaping me. I just wanna be close to you. And you are the things you want me to. I just wanna be close to you. And show you the way I feel.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, anunciaba hace algunos días que tráfico había realizado este verano más de 177.000 exámenes de circulación para obtener el carnet de conducir. Decía, un 30% más. Pero es que agosto, vamos, ha sido histórico no solo este año, sino con respecto a toda la historia. Porque en agosto pues no se producía prácticamente ningún examen de conducir. A pesar de todo, sigue el colapso. Los examinadores, decía el ministro, no se crean de hoy para mañana. Se necesita tiempo. Así es. Pero si nos vamos unos años atrás, a la DGT le ha sobrado dinero. Y bastante. Anunciábamos también en este mismo programa que en el 18, por ejemplo, a la DGT le sobraron nada menos que 500 millones de euros. E hizo un traspaso. Lo que llamarían hoy los millennials un bizum. Al Estado. Y dijo, me han sobrado. Sin embargo, las necesidades seguían. Entre ellas esa. Una de las muchas necesidades. La informática de las multas funciona francamente bien. ¿Por qué no funciona tan bien en el caso de los exámenes de tráfico? Bueno, vamos a conocer un poquito más de cerca toda esta problemática, que es lo que está ocurriendo, porque está con nosotros el presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, de CNAE, que es don Enrique Lorca. Don Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Vicente, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bienvenido y encantado de tenerle con nosotros, que es la primera vez, creo, que está con nosotros aquí en Luz de Cruce.
Y esperemos que no sea la última.
Por eso, encantado, y además esperemos que no sea la última, exactamente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué ocurre? Porque tengo entendido, se han cerrado, no por el tema del COVID ni por todo el tema de relacionado con los examinadores, pero sí en los últimos años 700 autoescuelas. A pesar de ello, me dicen, me comunican que las autoescuelas sí que reciben alumnos. Y en algunos casos, bastantes alumnos. El negocio funciona. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre?
Pues bueno, esto, vamos a ver, esto se remonta desde hace ya muchos años. Pues es nosotros en el 2008, igual que los demás sectores productivos, bueno, vimos afectados de especial manera, pues bueno, por la crisis, ¿no?, económica, que duró y todavía perdura durante muchos años. Pero sí, es que, para más abundar en nuestra penuria, después de esta crisis sufrimos dos huelgas de examinadores. La última, 2015-2017, esta última de 6 meses de duración. Sí. Luego ahí se puede unir, pues bueno, la idiosincrasia, ¿no? En otros sectores altamente competitivo en precios, con escasos márgenes de rentabilidad. Y por si fuera poco, bueno, llega la pandemia, que sí que es verdad que afecta a todos, pero cuando retomamos la actividad en la fase 2, pues bueno, nos encontramos la grata sorpresa de que tenemos alumnos. Y bueno, nos volvemos a ver de cara otra vez con ese problema estructural, que no solamente es por la COVID-19, que efectivamente se ve agravado, porque ahí están las medidas, pero nos volvemos a topar con la escasez de examinadores y de personal administrativo en las distintas jefaturas. Y eso pues provoca que los alumnos, si no tienen una certeza de cuándo se van a examinar, pues dejan de dar clases. Y por lo tanto, pues nos está afectando muy duramente, claro.
Uno podría pensar, claro, sí que hay problemas porque los examinadores están en líneas generales con los prácticos, pero y en los teóricos no tiene por qué haber problemas. si es verdad que hay algunas regiones, algunas provincias de España, que también incluso en los teóricos tienen algún tipo de retención, ¿es así?
Esto sí, esto vamos a ver, esto si piensas que no puede ir a peor, todavía puede y de hecho está ocurriendo. Uh-huh. Ya no solamente es en el aspecto de los exámenes prácticos, sino que, como bien dices, hay distintas jefaturas en las provincias donde ya está afectando al examen teórico. Sí. Y se están dando unas fechas pues casi para 2 meses y eso ya es totalmente inviable. Uh-huh. Es verdad que lógicamente las medidas anticontagio, anticovid, pues están provocando que los aforos de las propias jefaturas para examinar pues requieren de un distanciamiento y de una serie de medidas que lo que redunda es un menor aforo para poder realizar esos exámenes. Uh-huh. Pero bueno, también es cierto que desde CENAE, de la propia Confederación y desde las asociaciones estamos trabajando ya con esa jefatura pues para poder proveer de otras opciones, como puede ser otras instalaciones con mayor espacio y donde pues puede haber una cantidad mayor de alumnos por examen. Eso puede requerir que el examen sea en papel, que ya, bueno, eso viene ocurriendo ya en los centros desplazados, sí. Donde no se dispone de los distintos ordenadores para realizarlo por ordenador. Y bueno, estamos buscando la solución. En algunas provincias ya se ha conseguido y ahora estamos en otras donde esperemos que a la mayor brevedad posible pues podamos solucionar este problema añadido que son los exámenes teóricos también.
Bien, y ahora el paso al práctico. El práctico sí que tiene un auténtico problema. Ha hablado usted de las huelgas de 2015, de 2017, de los examinadores, y ahora hay poco examinador. ¿Se le ha pedido a la DGT de que se amplíe el número de examinadores con la finalidad de acabar con este cuello de botella?
A ver, la DGT y, bueno, con el director general de tráfico, Pere Navarro, con el que mantengo una relación pues fluida, sí, y constante, y me consta que hay muy buena predisposición y están haciendo todo lo que puede, porque creo que es justo reseñarlo, tanto la dirección general como las distintas jefaturas, pero el problema es que viene de más arriba. Ellos están atados de pies y manos y están intentando pues ver qué opción hay. A nadie se le escapa que el panorama que tenemos económico en el país es el que es y que hay muchas carencias de muchas cosas, pero claro, vuelvo a insistir, este problema no es de ahora, claro. es que ya son muchos años, ¿no? Y lo bueno de esto, Vicente, es que tiene muy fácil solución. Si es que estamos hablando de algo nimio, estamos hablando de 200 funcionarios examinadores. Cuando estamos viendo, por ejemplo, yo soy de Murcia, en Murcia ahora con el tema de educación, de los colegios, esa ratio de profesor, alumno, van a ampliar más de 1.500 profesores, más de los que había. Estamos hablando de 200 a nivel estatal, a nivel nacional. Sí. Es ridículo, es una solución muy fácil y que de una vez por todas la ciudadanía, el alumno, las autoescuelas, pues no estemos sufriendo todas estas restricciones que afectan de una manera muy importante a la viabilidad maltrecha ya de nuestras autoescuelas.
Pero ante esa estrecha relación que mantiene con Pera Navarro, supongo que también le habrá preguntado, bueno, ¿y por qué no pone usted ya en marcha? A pesar de que el ministro decía, no, hombre, es que no, esto no es de la mañana a la noche, esto no se hace en 24 horas, esto cuesta un poquito más de lo normal, pero bueno, no sé, se está plasmando, se está haciendo, según su conocimiento, ya se está poniendo la carne en el asador para que este problema no se haga eterno.
Se está trabajando. Nosotros desde la Confederación Nacional le hemos hecho llegar 2 propuestas en concreto, porque hay más, pero bueno, somos conscientes de la realidad que hay y lo que hemos buscado es poner nuestro granito de arena y sumar esfuerzos para que esto se resuelva. Se ha hablado mucho de la privatización. Uh-huh. Ya sabemos, hay distintos países europeos donde está funcionando perfectamente bien la privatización en los exámenes, incluso en Alemania y en otros sitios. En Portugal hay un sistema mixto donde, sí, el alumno puede exigir si va por la vía funcionarios públicos o funcionarios privados. Quisiera, sí, resaltar que en España ya tenemos la ITV privada, universidades privadas, sanidad privada, controles aeroportuarios de seguridad privados, etcétera, etcétera. Y están funcionando perfectamente bien. Pero aún así, siendo nosotros conocedores de la realidad y el panorama político que hay, cómo piensan los examinadores, nosotros decimos, vale, que no se privatice, no hay problema. Si lo único que nosotros buscamos es una solución definitiva. Y las 2 propuestas que hemos hecho en concreto ha sido una bolsa de examinadores interinos, que vienen a ser esos funcionarios que en esa convocatoria no alcanzan a conseguir plaza, pero han aprobado que puedan tirar de esa bolsa, como ocurre en educación, en judicatura, en hacienda, y que está funcionando perfectamente bien, porque nosotros sí que es verdad que sufrimos de estacionalidad, tenemos épocas fuertes y épocas bajas. Entonces, entendemos que sobrecargar de funcionarios a la administración, con la tesitura en la que estamos ahora, con posiblemente tengamos restricciones de Europa, a nivel también nacional, no es muy coherente con la situación que tenemos económica, que se sobrecargue, pues bueno, yo creo que esta solución puede ser muy factible. Entendemos y creemos que por parte de GT ven con buenos ojos esta opción.
Sí.
Hablaba de otra propuesta, otra segunda propuesta. Bueno, recientemente la Dirección General de Tráfico ha licitado pues para que empresas certificadas ante, por ejemplo, ENAC, la sí. Entidad Nacional Española de Acreditación, uh-huh. y con unos requisitos pertinentes, bueno, que ese personal pueda inspeccionar autoescuelas, los cursos de moto, los cursos de mercancías peligrosas, los cursos de permiso por puntos, porque sí. claro, no tiene capacidad suficiente tráfico para inspeccionar. Eso es que eso normalmente está atribuido a los examinadores, pero bastante tienen ellos con examinar uh-huh. los prácticos como para... Es decir, que si ha sacado a licitación ese tipo de concurso, simplemente sería a ese personal, a esas empresas, sí. que estuviesen formadas y acreditadas para que cuando fuese necesario pudieran complementar y ayudar a los examinadores en las tareas de los exámenes, ¿no? Esas sí. son las dos propuestas básicas que hemos presentado, uh-huh. Intentando poner todo lo posible para que salgan adelante.
Entiendo de las palabras del presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas que está por la privatización, entonces, de...
No. A nosotros nos da exactamente igual el sistema que empleen, siempre y cuando se garantice que haya un número de exámenes suficiente y, por supuesto, con el rigor, que eso se da por hecho, con el rigor necesario, porque estamos hablando, son palabras mayores. Al final, la persona que autoriza para que ese mismo día o al día siguiente el aspirante pueda ponerse a las manos al volante de un vehículo, eso no es cosa menor, eso entraña una responsabilidad muy grande. Y, por supuesto, con el rigor necesario. Pero nos da exactamente igual el sistema que se aplique, siempre y cuando se solucione de una vez por todas, que no sea un parche, que no sea, bueno, ahora sacar unas plazas. Porque, fíjate, Vicente, sí. En los próximos 5 años, incluyendo ese 2020, entran en edad de jubilación 250 examinadores. Si ya vamos muy cortos, si ahora se crean 90 plazas, 50 o las que sean, pues si es que en nada son 250.
¿Cuándo se 250, ¿cuándo se jubilan? ¿Ha dicho?
En año 2020 y ¿este los año? 4 siguientes. Claro. No. Ah. 5 años. En 5 años entran en edad de jubilación,
sí.
lo cual no quiere decir que todos se jubilen, pero bueno, normalmente sí que una amplia mayoría, me imagino, se jubilarán.
Sí.
Son 250 examinadores los que entran en edad de jubilación. Por lo tanto, lo que buscamos es ese sistema que esté fuera un poco de lo que es, bueno, pues eso, las restricciones que siempre tenemos, por desgracia, económicas, y que cuando sea necesario, pues se pueda tirar de esa bolsa o de esas empresas que puedan dar ese servicio.
No sé si tiene datos exactos, pero ¿qué pérdidas económicas estima usted que pueden estar produciéndose ante esta problemática en los exámenes que está habiendo por parte de la DGT? ¿Han llegado a calcularlo o no?
Hemos hecho alguna estimación, lo que pasa que es difícil, lógicamente, de precisar, ¿no? Pero a la vista está
sí.
que, claro, cuando los alumnos dejan de dar clases y luego también hay algunos que ante esa incertidumbre no deciden dar el paso para matricularse, para sacarse el permiso de conducir, pues está afectando muy directamente a nuestro sector, que vuelvo a insistir, y es que ya vamos en precario, es que ya vamos de una situación que venimos arrastrando de años atrás, además de esa competencia que aludía anteriormente, bueno, a nada que sople un poquito, una ráfaga de viento, es que nos tumba. Y en esa situación estamos cerrando las autoescuelas.
Sí, y ante este cierre de esas 700 o las que sean que ha habido de autoescuelas, ¿qué opinión le merece al presidente de CNAE el hecho de que, por ejemplo, Carlos Cancela el otro día pues hacía mención en un artículo, aquí también lo destacábamos con expertos, hacíamos relación a los 500 millones, que bueno, puede ser 500, o a lo mejor después la DGT dice, no, no son 500, son 200, da igual, el caso está que es un buen montoncito de millones de euros que les han sobrado y que ha hecho un bizum al Estado, y cuando ese dinero tiene obligatoriamente que gastarlo en cosas de la propia DGT, dígase víctimas o, por ejemplo, este caso en concreto, pues poner más examinadores y no llevar al caos a decenas de autoescuelas. ¿Qué opinión le merece esto? Sí.
Hombre, vamos a ver, nosotros ¿qué querríamos? Pues, lógicamente, que todo ese dinero se invierta en lo que es en seguridad vial, en concienciación, en formación, en dotar de unas plantillas adecuadas. pero bueno, también es verdad que la administración utiliza el principio de caja única, donde bueno, pues todo lo que recauda va a esa caja y luego ya pues lo distribuyen en función de lo que las personas que corresponda pues estimen más oportuno. Y lo he dicho anteriormente, sí que es verdad que la realidad que tenemos, pues bueno, hay ciertas necesidades también en otros ámbitos, y vale, si nosotros somos razonables y somos coherentes, pero aún así es que lo nuestro es muy fácil de solucionar. Pero es que aparte, Vicente, hay ciertas incongruencias que los que estamos en el sector no terminamos de entender. Yo estoy seguro que si la administración a quien competa, al ministerio que competa, sabe, o sea, que eso es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Estamos manteniendo distintas reuniones con los diversos partidos políticos y para que sepan la realidad, porque es que los números al final salen. Es decir, el alumno está pagando una tasa de 92,20 euros, para ser exacto, para examinarse. Si el alumno no se examina, si no tiene certeza de examen y deja de dar clase, eso ya no se genera, no lo recauda. Pero es que voy a más. Si las autoescuelas, que generamos riqueza, si tenemos actividad, generamos IVA, generamos impuestos de sociedades. Los alumnos, no olvidemos que también para acceder a un puesto de trabajo es requisito indispensable por ser el permiso de conducir. Hay ciertos sectores, el de los conductores de camión, que necesitan, lo están diciendo por activa y por pasiva, que les falta conductores. Ahí hay un nicho, ahí hay un mercado donde hay empleabilidad. Y los tiempos que corren, que duda cabe, que tener trabajo, pues bueno, es oro. Y hay que, lo que no podemos es minar a la sociedad, a los alumnos, pues para que puedan acceder a un puesto de trabajo, ¿no? Al final estamos generando riqueza que sobrepasa en gran medida la poca inversión que tengan que hacer para dotar del funcionariado o del sistema que sea más adecuado para poder examinar a los alumnos.
Don Enrique Lorca es presidente también de la Federación Europea de Autoescuelas. Entonces, claro, me gustaría un poco ver un poco la comparación, conocer la comparación con el resto de Europa. ¿Cómo están con respecto a nosotros?
Pues en Europa hay de todo, lógicamente, pero qué duda cabe, claro, que en aquellos países donde tienen un sistema o bien mixto o bien privado, o simplemente que tienen una plantilla de examinadores suficiente, pues lógicamente no tienen estos problemas. En todos los países no hay ningún problema, mentiría si dijese eso. Sí que los hay en algunos que otros, pero bueno, al final nosotros, lógicamente, aquí en España, pues tenemos que defender los intereses de los ciudadanos, de nuestros alumnos, de las autoescuelas, y bueno, a nivel europeo pues también estamos trabajando. Sí que es verdad que a nivel europeo, en la inmensa mayoría de países, pues bueno, están dotados de unos sistemas de formación que, bueno, es obligatorio unas clases presenciales mínimas, y eso pues de alguna manera pues también hace que el alumno pueda ir mejor preparado. Porque si me permites, Vicente, pues bueno, me gustaría sacar y aclarar, hay ciertas organizaciones por ahí que dicen que los alumnos no van bien preparados, suspenden y saturan el servicio de exámenes. Pues bueno, tienen parte de razón, claro que sí. Es verdad.
Piensa que es posible que estén mal preparados, porque se dice...
No, pero me explico, que sí saturan el servicio de exámenes, es verdad, pero lo que pasa es que nos encontramos las autoescuelas indefensas. A día de hoy no hay nada que determine ni que dé potestad a la autoescuela, al profesor o al director, pues para determinar o para obligar al alumno a que no vaya si no está lo suficientemente preparado. Al final el alumno, el padre, la madre o el propio alumno o alumna, lo que decide, sí que es verdad, como tiene que ser, que el profesor intenta formar e intenta convencerlo para que no vaya a examen sin la suficiente preparación, por dos motivos. Uno, por supuesto, y obvio, por la seguridad vial, porque al final, y otro, porque es que a día de hoy, y hace ya muchos años, el examen pues tiene una duración que si el alumno no va lo suficientemente preparado antes o después va a fallar y va a suspender. Pero lo que estoy aquí reivindicando es que por parte de la administración, que ya estamos trabajando desde la propia confederación pues para elaborar unas propuestas y planteárselas a la Dirección General de Tráfico, para que se nos dote de algún instrumento que nos permita discernir y hacer valer que si el alumno no va bien preparado, que no puede ir a examen. Y luego resulta que es que el alumno, lo típica frase, dice, bueno, ya es que me quedan dos oportunidades, quiero probar. El probar aquí no vale, probar es que suspende seguro. Y a la siguiente oportunidad al final va más nervioso y lo que provoca es que suspenda, que tenga que renovar papeles, expediente, y al final a esos alumnos le cuesta más caro el permiso de conducir. O sea, que es un poquito ahí de... Bueno, y esas son situaciones que están ocurriendo a día de hoy y que todo pasa, pues bueno, por sentarnos y por buscar las herramientas adecuadas. paradas.
Y una última cuestión. El jueves, Pera Navarro se presenta ante la Comisión de Seguridad Vial, a petición del Partido Popular, de Vox. Se hablará de esto, casi con toda seguridad. ¿Qué espera de Pera Navarro en esa intervención?
Pues yo lo que espero y deseo es que haga lo que me ha dicho que va a hacer y que creo que está, creo no, me consta que está haciéndolo, porque bueno, hemos intercambiado opiniones y algo más que opiniones, documentación y demás, y sé que va a trabajar para solucionar este problema, con las limitaciones, pues bueno, que a día de hoy hay presupuestaria y que eso pues requiere de un camino, requiere de una hoja de ruta, y como he dicho también al inicio de nuestra de esta entrevista, sí, pues bueno, que esto sobrepasa a la Dirección General de Tráfico y necesita de Función Pública, necesita del Ministerio del Interior que le echen una mano. Yo sé que por Pere Navarro no va a quedar, no va a parar hasta que esto se solucione, pero claro, no depende del solo. Y sí que es verdad que nosotros también lo que pedimos es una solución urgente, porque las autoescuelas, los alumnos, la sociedad, no tenemos ya oxígeno pues para mantener esta situación mucho más, ¿no? Sí. Entonces, aunque la solución sea requiera de algún tiempo, bueno, pues a ver si se puede buscar alguna solución provisional urgente. Nosotros apuntábamos a esos guardias civiles que están en la reserva, o los policías locales, o militares incluso, sí, bueno, que de alguna manera, aunque solamente se hicieran cargo, fíjate Vicente, de los exámenes de destreza, los de pista, digamos, que esos son mucho más, bueno, si se me permite pues, bueno, el calificativo, bueno, son más fáciles, ¿no?, de hacer, simplemente empleando a este tipo de personal ahí, ya liberaríamos muchos examinadores que se podrían focalizar y centrar lo que son en los exámenes prácticos de circulación. Y ahí ya tendríamos una solución.
Bueno, pues que Pera Navarro le oiga. Vamos a ver si hay suerte en ese sentido. Se nos quedan muchísimos, pero muchísimos temas en el tintero. Por eso casi existe como una serie de compromisos para poder charlar en otras ocasiones con Enrique Lorca, si es posible.
Por supuesto que sí, Vicente. Cuando queráis, allí estaré.
Gracias al presidente de CENAE, de la Confederación Nacional de Autoescuelas, con nosotros aquí en Luz de Cruce.